Promover una inmigración ordenada y segura. Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Resumen Martí Noticias AM. Las noticias más relevantes sobre Cuba en los últimos 8 días o en cualquier parte del mundo donde la isla es noticia. Resumen Martí Noticias AM. El acontecer de Cuba en 30 minutos. Deportes, farándula e invitados especiales. Resumen Martí Noticias AM.
Los buenos días, soy Exil Arjona y ya estamos dando inicio al resumen de fin de semana de la revista informativa Martí Noticias AM para que puedan estar al día con la actualidad de Cuba. Comenzando el día lunes, conversamos con el economista Miguel Alejandro Hayes en su habitual segmento, quien nos habló sobre las perspectivas del Producto Interno Bruto Cubano para este 2025.
Si tomamos la economía cubana medida a través del PIB, es perfectamente posible que la economía cubana crezca. Ahora, si tomamos la economía como la dimensión real de las condiciones de vida del cubano, la cifra sería un decrecimiento. Por ejemplo, si tomamos como referencia el poder adquisitivo del salario, evidentemente sería un decrecimiento. Es decir, el PIB, insisto, no es la mejor medida, y podemos tomar algunos ejemplos sencillos. El crecimiento del PIB puede ser simplemente nominal, o sea, un aumento del nivel de precios de la economía, dígase un proceso inflacionario, se refleja como un crecimiento del Producto Interno Bruto nominal. También pueden ocurrir muchos procesos no beneficiosos para la ciudadanía y que también estén asociados a un crecimiento del PIB. Un aumento de la inversión en los hoteles, por ejemplo, representaría un crecimiento del PIB. Un aumento del gasto destinado a la defensa, que en el caso de Cuba puede ser tanto militares en activo propiamente, como los gastos asociados a la represión, que además no los conocemos, puede representar también un crecimiento del Producto Interno Bruto. Es decir, no hay una conexión clara entre el crecimiento total de la economía y el impacto en el ciudadano. Ahora, lo que sí podemos decir que para el año siguiente es, con independencia de lo que ocurra con el PIB, que es un macroagregado que incluye varios factores, los elementos claves que pueden explicar el desarrollo de la economía, como son la caída de las exportaciones como reflejo de la caída de la producción nacional destinada a este sector, la caída del turismo, la caída de la producción nacional destinada al consumo interno, sumado con la migración y la caída de la remesa, y por último, la crisis energética. Esos factores combinados y sin ninguna política gubernamental de respuesta a esto, ya se va a cerrar el año y no anunciaron ninguna política que pueda revertir alguna de estas dinámicas, pues es evidente que para el año siguiente las condiciones, sobre todo del acceso a consumo de los cubanos, va a empeorar, insisto, esto con independencia de la predicción. Ahora, si tuviera que escoger, yo apostaría por la predicción de la CEPAL, sobre todo porque se parece mucho más a lo que al signo que va a tener el comportamiento de la economía, que es un signo negativo. Incluso podría decir que podría ser mucho mayor, aunque, insisto, cualquier variable, cualquier aumento de gasto en un sector no estratégico, en un sector rentable para el régimen como el turismo, en su términos de sus propios negocios, torce el fraude.
El martes 31, de The Defenders, quien realizó un resumen de cómo transcurrió el 2024 en Cuba en materia de derechos humanos.
Sí, es una denuncia sobre, enfocándonos en la libertad de asociación, reunión y manifestación, sobre todo lo que está pasando en los últimos 3 meses, donde están creciendo las protestas en Cuba mucho, pero también están encarcelados decenas de ciudadanos y detenidos, cientos de ellos, aumentando la lista de presos políticos que tenemos, y lógicamente ante el escándalo que estamos viendo, pues hemos querido reflejar toda esta metódica, analizar toda la legislación de Cuba y denunciar a Cuba ante las Naciones Unidas por todo lo que está poniendo en marcha, porque de alguna manera nos sentimos impotentes ante la realidad que está viviendo la isla y no queremos dejar que el régimen cubano pueda seguir ni un mes más con esta metódica tan criminal, ¿no? Son más de 900 los que están entre rejas y 230 los que están con condenas domiciliares o trabajos forzados sin internamiento. Es decir, es una barbaridad. Simplemente en los últimos tres meses nosotros hemos obligado 48 nuevos presos políticos, de los cuales el 71% provenían de las protestas. Protestas que son pacíficas y protestas que son totalmente comprensibles dada la situación de absoluta precariedad de todo tipo de servicios en Cuba. La gente está pasando hambre. Más de 1,5 millones de personas se han ido de la isla porque ya están desesperados ante la represión, las carencias y todo lo que están sufriendo, ¿no? De manera que, bueno, tenemos que hacer mucha presión, pero nos tienen que acompañar, Exilda, los mecanismos internacionales, por un lado, y sobre todo los gobiernos de los países democráticos, que salvo Estados Unidos y pocas menciones más, desgraciadamente se está... es como si se estuvieran naturalizando que la represión de crímenes de lesa humanidad que está ocurriendo en Cuba como que fuera algo natural, y es aberrante y además creciendo cada mes más, ¿no? Estamos realmente escandalizados por las organizaciones de derechos humanos, como no te puedes imaginar. Al igual que pasó con el 11 de julio de 2021, 11 y 12 de julio, es que es el mismo patrón. Ya el 80%, si no más, de los presos políticos no son activistas políticos. Son simplemente ciudadanos que se han manifestado, ciudadanos que se han expresado de alguna manera a través de redes sociales o saliendo a la calle de forma pacífica. Y esto es especialmente preocupante. Es verdad que el régimen está agonizando, es decir, el régimen... Pero claro, en una situación en la que un régimen que comete crímenes de lesa humanidad agoniza, descarga toda su furia en el pueblo para mantenerlo callado, porque ellos quieren mantener una narrativa. Y esto está provocando, esta situación, lo que está provocando es que haya, primero, una desafección absoluta por el pueblo de Cuba con respecto a su gobierno. Antaño siempre podríamos hablar de que podría haber un 30% de engañados unas decenas porcentuales de engañados. Hoy en día ya no hay nadie engañado, ya todo el mundo sabe que ese régimen es un régimen criminal, es una mafia. Y por otro lado, está desencadenando en una represión que está llevando a la prisión, a las penas predelictivas, por desobediencia, lo que es la nueva predelictiva, que es la desobediencia penal precriminal, que es nueva en el Código Penal, y así es como están utilizando este código penal para controlar a una gran parte de la población, en torno a 10.000 o 11.000 personas. Pero claro, echamos de menos, y vuelvo a decir lo mismo, ¿no? Echamos de menos muchísimo, tremendamente, que la comunidad internacional haga una condena como se debe y una presión como se debe al régimen de Cuba, ¿no?
Estás escuchando Resumen Martín Noticias AM.
A mitad de semana conversamos con Dimas Castellanos, politólogo, sociólogo y analista político, acerca de las perspectivas para la población cubana en materia económica, política y social.
Sí, la frase de "aquí no hay quien viva" refleja, retrata bastante la situación cubana, que es una crisis global, una crisis estructural que va de la alimentación hasta el éxodo masivo. Pasa por el transporte, la vivienda, la salud, la electricidad, el agua, etcétera. No hay un solo aspecto de la sociedad que no esté afectado por la crisis. Nada funciona. Y sobre todo la alimentación, que el mejor reflejo de eso es la cantidad de personas que uno se encuentra hurgando en los contenedores de basura para sobrevivir. Una cosa totalmente deprimente, que yo no pensé nunca que Cuba fuera a llegar a tal punto. La causa está clara. Desde que se perdieron las libertades, sin las cuales no hay autonomía, no hay responsabilidad personal, no hay interés, ni hay motivación para producir, y sencillamente los países que no producen no pueden distribuir. Y como no pueden distribuir, pues no se puede repartir, no se puede consumir, y eso se refleja en la libreta de abastecimiento, que el propio gobierno dio como noticia ahora en diciembre que iban a tratar de pagar lo que tenían acumulado de meses anteriores y dar prácticamente un pedacito de pollo para los menores de 14 y para los mayores de 65. Es una cosa horrible, sencillamente.
Muchos están colocando a Cuba como un estado fallido. ¿Coincides con algunos de los estudiosos del tema?
Sí, es un estado fallido, un estado que no puede garantizar lo más elemental para la subsistencia del país, que la economía decrece por año, que las personas cada vez son más descreídas del sistema y que tiene que acudir a gestos simbólicos como la marcha esa del día 20 de diciembre, totalmente falsa, te demuestra que todo fracasó. Eso no tiene otro nombre que un sistema, un gobierno fallido. ¿Y qué ocurre? Que como no avanzaron tanto en esa dirección y están incapacitados de retroceder. Eso explica el tranque que hay en el juego y que eso puede llevar a una explosión. El gobierno se esfuerza por sostenerse con una fuerza que no existe, que no tiene, como lo demostró la movilización esa que tuvieron que paralizar toda La Habana para llevar 30.000 o 40.000 personas ahí al malecón, con consigna, con cosas todas producidas industrialmente, que se dan cuenta que eso es una marcha más parecida a las del fascismo que a otra cosa. Nada de espontaneidad del pueblo cubano, que no tiene ya que ver con eso. Son muy pocos los que aún creen en ese sistema. Y buscando ayuda internacional, pero un sistema que no produce, como ha ocurrido con el ingreso de Cuba a los BRICS. De los 23 países que integran el bloque este de Brasil, China, India, Sudáfrica y los que se le incorporaron ahora, de los 23, el único país que el Producto Interno Bruto decrece es el de Cuba. Por lo tanto, está ahí no por razones económicas ni para intercambiar nada, sino para cumplir mandatos de las grandes potencias, China, Rusia, etcétera, que tienen interés aquí geopolítico en la región.
Llegando al jueves, participó en el programa Manuel Cuesta Morúa, coordinador del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, analizando la aguda crisis que sufre el país al concluir y comenzar un año nuevo.
Mis amigos suelen decirme que nunca confían en mis predicciones, porque soy optimista por naturaleza, como algo así como que en el ADN, por lo tanto no soy objetivo, según ellos. Sin embargo, de alguna manera uno se pone a predecir tantas cosas y tantas veces que al menos acierta en algo, ¿no? Y yo te diría justamente que una de las cosas que llaman poderosamente la atención, animan a los cubanos, animan a la sociedad civil, el cambio de mentalidad de los cubanos, la búsqueda sistemática y permanente del bienestar para ellos y para su familia, la conciencia de que ya hay un abismo entre los cubanos, no importa el lugar, la procedencia, el color de la piel y el gobierno. Ese abismo abierto, esa conciencia sobre esa distancia que hay, prepara poderosamente las bases necesarias para el cambio democrático en el país. La expresión constante que hemos venido observando durante todo el año que terminó, en el 2024, nos anima en esa dirección, a mirar muy claro. Y eso da más optimismo, mi visión natural de siempre pensar de manera positiva hacia el futuro. Y por eso es que ahora este año hay mucha atención, mucha más capacidad y mucha más visión compartida, inteligencia colectiva, a la idea de conectar a los cubanos, de algún modo representamos. Por ahí es por donde estoy viendo la realidad en este inicio de 2025. Creo que desafortunadamente vamos a observar mucha más represión por parte del gobierno cubano. Ellos son conscientes, con mucha más claridad, de su falta de legitimidad, de capacidad para responder a las necesidades de la gente, y al mismo tiempo son conscientes de que el pueblo cubano, la sociedad cubana, quiere cambios profundos. Y no les reconoce ya al gobierno la capacidad para generar el bienestar que la gente necesita, buscar la satisfacción de las necesidades, incluso más que mentales. 2024 fue el año muy con mucha claridad del retiro del Estado de los servicios sociales a la ciudadanía. Desde los niños, las personas más vulnerables, los ancianos, las VG, y al mismo tiempo la retirada del Estado de esa visión de buscar soluciones efectivas para permitir que los cubanos vayan construyendo su propia prosperidad y su propio bienestar.
Estás escuchando Resumen Martín Noticias AM.
Continuamos con este recorrido semanal. El viernes conversamos con Yanelis Núñez, coordinadora general del Observatorio de Género de Alas Tensas, donde detalló la cifra de feminicidios al terminar el año, las características de los mismos y la labor de las organizaciones independientes para lograr la veracidad en las denuncias.
Nosotras tenemos verificados 55 casos, pero tenemos aún abiertas casos de feminicidios de mujeres y tenemos abiertas alertas. Estamos verificando una en Las Tunas, dos en Matanzas y dos en La Habana. Entonces, si conseguimos verificar, que para eso siempre pedimos la colaboración ciudadana, pues la cifra sería otra en este año. Sí. Y con respecto a, por supuesto, a las personas dependientes, es interesante ver que es completamente lamentable la pérdida de la vida de estas mujeres, pero también el nivel de vulnerabilidad en que se encuentran estos niños. Hay una investigación de Casa Palanca que salió este año, de periodistas cubanas, que reveló la falta de políticas públicas y de acompañamiento, siquiera psicológico, a los niños que son víctimas también de estos feminicidios, aunque no mortales. Entonces ya no solo tienen que pasar por el trauma de perder a sus madres o las personas que los cuidaban, sino también el nivel de desamparo institucional que se queda, ¿no? Y no solo los niños, sino madres, abuelas que dependían de estas mujeres. Entonces sí, es bastante preocupante ya no solo las cifras de feminicidio, sino también qué pasa tras el feminicidio. Los procesos de verificación siempre son bastante complejos, este año mucho más, y creemos que por eso es el número inferior de cifras de casos, porque, digamos, si el régimen no ha impuesto políticas ni se ha movilizado para proteger las vidas de las mujeres, ni siquiera hay refugios en Cuba, pues no hay ningún, y por supuesto no se ha trabajado a nivel de prevención, a nivel de sensibilización, pues no hay ningún factor como para que estas cifras bajen, ¿no? Creemos más que nada que se trata de que hay también una normalización de estas muertes, también hay más temor a denunciar por parte de familias y amistades, y también, ¿no?, el exilio de activistas pues también afecta, ¿no?, a las personas aliadas que nos ayudan a las verificaciones. Y en el caso de estos meses, pues es sintomático que se repiten mucho con el año anterior, ¿no? Estos puntos críticos de feminicidio, que por eso son las estadísticas que compartimos siempre, ¿no? Es para trabajar en las causas, ¿no? ¿Qué sucede en estos meses? Por eso hay que trabajar, y por eso el trabajo de las expertas, de las sociólogas, son tan importantes en este sentido para prevenir, porque al final lo que se trata es de prevenir estas muertes, ¿no?
Estás escuchando Resumen Martín Noticias AM.
En este resumen de fin de semana de Martín Noticias AM, también compilamos noticias relevantes que acá les compartimos. El Observatorio Cubano de Conflictos documentó casi 8.500 protestas en Cuba en el año que recién finalizó. El incremento no es casual. Estos 12 meses han servido para que los cubanos se convenzan de que son rehenes de una élite de poder egoísta, ineficiente, soberbia y despiadada, recoge el comunicado de la ONG al que tuvo acceso Martín Noticias. La organización alerta además sobre cómo se mantuvo la represión contra los presos políticos o comunes, activistas, opositores y periodistas independientes y miembros de la sociedad civil como cineastas, dueños de micro y pequeñas empresas privadas y personas que expresaron críticas en las redes sociales. En medio de una profunda crisis económica y social en Cuba, los familiares de presos políticos denunciaron el impacto psicológico y emocional a que se han visto sometidos, agravado por las restricciones a la comunicación, la suspensión de visitas familiares y las precarias condiciones en las cárceles. Marta Perdomo, madre de Nadir, y Jorge Martín Perdomo, condenados a 6 y 8 años de prisión respectivamente, luego de las protestas del 11 de julio del 2021, relató desde Mayabeque cómo su vida y la de su familia han cambiado radicalmente.
Mi vida me cambió después del 11 de julio para acá y cambió la familia por completo. Aquí no hubo un 24, aquí no puede haber fiesta porque mis hijos no tienen una comida caliente en ese lugar donde están injustamente. Entonces es muy difícil tenerlos todos sentados en el piso aquí viendo un partido de fútbol porque los muchachos tenían muchas y tienen muchas amistades. Entonces esto era una casa de ambiente, más yo cocía, tenía mi gente. Bueno, ¿para qué decirle? Entonces de un momento a otro llegó el vacío a nuestra familia, el vacío de que al verse los llevados, todo el mundo se fue huyendo por la represión tan grande que tenían.
Basta de abusos, afirmó Amnistía Internacional en el último día del año, en un mensaje divulgado en redes sociales con la etiqueta Cuba sin represión. La negación de los derechos de las personas privadas de libertad es indignante, subrayó la organización no gubernamental, al exhortar a los lectores a exigir a Miguel Díaz-Canel que respete los derechos humanos. La semana pasada también con la etiqueta Cuba sin represión, Amnistía Internacional criticó duramente las tácticas de represión que utiliza el régimen para silenciar las voces disidentes en la isla. La Asociación Cultural Yoruba de Cuba, una organización religiosa de corte oficialista, publicó el miércoles la letra del año 2025, un documento que marca las predicciones y orientaciones espirituales para los cubanos y la comunidad yoruba en todo el mundo. Los religiosos aconsejaron tomar medidas por la intensificación de actos delictivos. La predicción para el 2025 destaca que Xangó será la divinidad regente y Oshun su acompañante. La justicia y la fuerza serán determinantes para lograr triunfos, pero siempre que se dejen guiar por la dulzura, la astucia y el amor, solo así van a poder conquistar con pasión cada meta.
Estás escuchando Resumen Martín Noticias AM.
La música y el entretenimiento también son parte de este resumen semanal en Martín Noticias AM.
¡Gente de zona!
Los integrantes de Gente de Zona, Alexander Delgado y Randy Malcolm, despidieron el año agradeciendo por todas las cosas positivas que vivieron, así como a sus fanáticos. Adiós 2024, gracias por todo lo que me diste y me enseñaste, escribió Randy junto a un video resumen de varios momentos del año que terminó. En su publicación no faltaron los buenos deseos para este año, por un 2025 donde siga siendo bendecido junto a mi familia, amigos y seres queridos, donde esté lleno de salud, rodeado de amor, tiempo de calidad y mucha buena música. En el 2025 se escuchará lo mejor que sonará.
Hoy me levanté feliz, feliz, feliz. Y si pregunta por mí, dile que yo no hablo mal de nadie y que la vida la vivo a mi aire, como Bob Marley.
Estás escuchando Resumen Martín Noticias AM.
Antes nada es como antes. Hay quien prefiere quedarse callado cuando van al baile de los farsantes.
La música cubana volvió a unir generaciones y estilos cuando Willy Chirino y Carlos Varela protagonizaron una reunión llena de admiración y cariño mutuo. Chirino compartió en su perfil de Facebook lo que significó para él disfrutar de un concierto reciente de Varela en Miami, quien respondió emocionado al comentario: "Querido Willy, tus palabras significan mucho para mí. Gracias por tu apoyo y por todo lo que has hecho por la música cubana". En estos últimos conciertos de Varela ha presentado los temas de su nuevo disco, Nada es como antes.
Esto ya no hay quien lo aguante. Cuéntame algo, mi compa. Ya se murió el elefante, pero nos dejó la trompa.
Hasta aquí este resumen de la revista informativa Martín Noticias AM, que transmitimos de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con la producción de Julio Lastra. Como ingeniero de sonido y en la edición Jaime Almiral, y quien les habla, Exil Arjona, les damos las gracias por la sintonía y los esperamos la próxima semana.
El día de Navidad es el 25 de diciembre, cuando se conmemora el nacimiento de Jesucristo en Belén, según los evangelios de San Mateo y San Lucas. Después de la Pascua de Resurrección, es la fiesta más importante del año eclesiástico. Como los evangelios no mencionan fechas, no es seguro que Jesús naciera ese día. De hecho, el día de Navidad no fue oficialmente reconocido hasta el año 345, cuando por influencia de San Juan Crisóstomo y San Gregorio Nacianceno, se proclamó el 25 de diciembre como fecha de la Natividad. De esta manera seguía la política de la Iglesia primitiva de absorber, en lugar de reprimir, los ritos paganos existentes, que desde los primeros tiempos habían celebrado el solsticio de invierno y la llegada de la primavera. La fiesta pagana más estrechamente asociada con la nueva Navidad era el Saturnal romano, el 19 de diciembre en honor de Saturno, dios de la agricultura, que se celebraba durante 7 días de bulliciosas diversiones y banquetes. Al mismo tiempo se celebraba en el norte de Europa una fiesta de invierno similar, conocida como Yule o Yule, en la que se quemaban grandes troncos adornados con ramas y cintas en honor de los dioses para conseguir que el sol brillara con más fuerza. Una vez incorporados estos elementos, la Iglesia añadió posteriormente en la Edad Media a sus costumbres el nacimiento y los villancicos. En esta época, los banquetes eran el punto culminante de las celebraciones. Todo esto tuvo un abrupto final en Gran Bretaña cuando en 1552 los puritanos prohibieron la Navidad. Aunque la Navidad volvió a Inglaterra en 1660 con Carlos II, los rituales desaparecieron hasta la época victoriana. La Navidad, tal como la conocemos hoy, es una creación del siglo XIX. El árbol de Navidad, originario de zonas germanas, se extendió por otras áreas de Europa y América. Los villancicos fueron recuperados y se compusieron muchos nuevos. La costumbre de cantar villancicos, aunque de antiguos orígenes, procede fundamentalmente del siglo XIX. Las tarjetas de Navidad no empezaron a utilizarse hasta la década de 1870, aunque en realidad la primera de ellas se imprimió en Londres en 1846. La familiar imagen de Santa Claus con el trineo, los renos y las bolsas con juguetes es una invención estadounidense de esos años. Aunque la leyenda de Papá Noel sea